Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema que quiero compartir esta mañana le he puesto por nombre: amar y querer no es igual. El Señor me dio esta palabra hace algunos meses y estaba esperando la oportunidad de poder compartirla con ustedes, porque sé que es muy necesaria y es importante. Crecí con el pensamiento de que el hombre tiene un vacío en su corazón y ese vacío solo lo puede llenar Dios. No hay nada más. Todos los que hemos sido jóvenes y empezamos a atravesar la adolescencia en algún momento, sabíamos que algo nos hacía falta, pero no sabíamos qué. Buscábamos en la farra, en los amigos, en alguna cosa que satisfaga o llene ese vacío, pero nunca lo llenó. Y quizá esta mañana le pueda ayudar a entender el porqué. Antes de comenzar, vamos a orar. Amén. Incline su rostro. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana. Queremos levantar tu santo y precioso nombre. Precioso Espíritu Santo, tú eres el único infaltable en este lugar, Señor. Llena este lugar con tu presencia y habla, Señor, a través de mis labios al corazón de tu pueblo, Señor. Oramos por oídos abiertos y un corazón dispuesto para que cada palabra, Señor, eche raíces profundas en los corazones de mis hermanos, Señor, y dé fruto en abundancia. Amén. Y le decía que el tema es amar y querer no es igual. ¿A cuántos les suena esta frase algo parecido o algo conocido? Levante la mano. Ah, bastantes, ¿verdad? Por ahí me decía, tú eres el de las canciones cuando predicas. Y sí, la verdad es que este tema lo saqué de una vieja canción de allá por los 80s. Una vieja canción que encierra grandes verdades. Grandes verdades. Y me gustaría, antes de compartir la palabra, establecer una base de lo que quiero compartir. Cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayeron, desobedecieron a Dios, no solo perdieron la presencia de Dios, no solo perdieron la comunión con Dios, perdieron la capacidad de amar, porque Dios es amor. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y sin la presencia de Dios, el hombre natural no tiene la capacidad de amar. Estamos vacíos. Intentamos hacer muchas cosas correctas y buenas, pero en nuestra naturaleza no está esa capacidad, porque Dios está ausente del hombre natural. Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Porque a veces, aún a pesar de haber experimentado el nuevo nacimiento, de haber experimentado el amor de Dios, de haber conocido al Señor y de haber recibido la capacidad de amar, a veces la religiosidad otra vez nos vuelve y nos degrada al plano de solamente querer, de solamente intentar hacer lo que es bueno y hacer lo correcto y vernos en la triste realidad de que eso no alcanza. Diga conmigo: el querer no alcanza. Amén. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos entender. Alguien acertadamente escribió esta canción allá por el 77, 76. Se hizo muy popular en los 80s. La canción dice más o menos algo así: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. ¿Cuántos la han escuchado? El que ama pretende servir. El que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. ¿Cuántos encuentran grandes verdades aquí? Yo puedo sacar una conclusión. Lastimosamente mi hermano Martín, que suele acompañarme, no está. Y me ha tocado hacerlo a capela. Escuche, yo saco una conclusión de aquí. Todo ser humano sabe querer, Pero solo aquellos que han tenido una experiencia con Dios saben amar y están capacitados para amar. Querer es un sentimiento egoísta, propio de nuestra naturaleza caída, que lo único que desea es su bienestar y su satisfacción personal. Eso es lo que es querer. Es el intento humano de replicar algo que solamente está en la naturaleza de Dios. Amor es la esencia fundamental de Dios, de su carácter. Es lo que define todo su ser y la naturaleza de Dios, de quién es Él. Su amor y el amor de Dios es perfecto y se manifiesta en su deseo absolutamente puro de proteger, dar, cuidar y compartir. Eso es lo que es amor. Ahora, todos tratamos de replicar. Antes de conocer a Cristo estábamos incapacitados. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, quizás le dé más claridad a lo que estoy tratando de explicar. Le dice la palabra: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Se lo repito: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todo aquel que no conoce a Dios solo puede querer. Y el querer es un sentimiento egoísta que manifiesta un vacío y una necesidad. Quiero decirle algo: todos necesitamos amor. ¿Cuántos necesitan amor? Alguien por ahí dijo: yo necesito amor, comprensión y ternura. No estaba lejos de la verdad. Todos necesitamos amor. Y todos buscamos muchas veces en fuentes equivocadas, y lo buscamos con un concepto equivocado. ¿Cuántos saben que muchos pecados se justifican en nombre del amor? Muchas guerras se justifican y muchos errores se justifican en nombre del amor. Porque el entendimiento de lo que es el amor no está en la naturaleza del hombre. El hombre solo sabe querer. El hombre solo puede querer. El buen hombre hace su mejor intento por replicar algo que sabe que es bueno. Tiene una conciencia y sabe que tiene que amar. Y sabe que tiene que ser fiel. Y sabe que tiene que proveer. Y sabe que tiene que cuidar. Pero el querer no alcanza. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque en el fondo nace de una naturaleza caída. Ahora, es importante que usted entienda esto. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo conocemos el amor verdadero, porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos conocen el amor verdadero? Levante su mano. Lo han experimentado. Y eso es importante, que cada uno de nosotros entienda que solamente Dios es la fuente de ese amor. Amén. Solo Dios nos puede dar la capacidad de amarle a Él y de amar a nuestro prójimo. Solo de Él viene esa capacidad. Ahora, es importante que nosotros crezcamos en esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Usted debería leer Primera de Juan 4. Dice la palabra: queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Sin Dios no está la capacidad de amar. No está. Solamente podemos querer. Y esa buena intención y ese buen deseo, que mayormente está cargado de egoísmo, no alcanza. No alcanza. Hace un par de semanas, nuestra hermana Christy Corson estuvo aquí y estuvo compartiendo un mensaje. Y ella citó un pasaje que yo lo voy a citar también, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice la palabra de Dios, y Dios está hablando a su iglesia, y dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Amén. Hay un reproche de parte de Dios a su iglesia. Primero, la palabra comienza diciendo: yo sé todo lo que haces. Diga conmigo: Dios sabe todo lo que hago. ¿Usted está consciente de eso? Dios no puede, usted no puede esconderse de Dios en ninguna parte. Usted no puede decir: voy a apagar mis pensamientos para ver si Dios no me escucha. Dios le escucha. Él examina y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no le podemos engañar ni ocultar nada. Y Él conoce nuestro corazón y le está diciendo a la iglesia: yo sé todo lo que haces, he visto que pones a prueba y he visto tu esfuerzo. He visto tu celo por mis cosas, por mi obra, por mi causa. Yo lo he visto. Pero, menciona el gran pero, tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas al principio. Y ya no amas a tu prójimo como lo hacías al principio. Ahora quiero que entienda esto. Está hablando a su iglesia. ¿Cuántos tuvieron un principio en los caminos del Señor? Mi principio fue un 14 de marzo de 1985. Ese fue el día de mi salvación. Ese fue mi inicio. Y ahí fue cuando Dios empezó a impactar mi vida, cuando empecé a sentirme embargado por su amor. Yo tengo que remontarme allá cuando leo este pasaje y cuando la palabra de Dios dice: ya no me amas como al principio. Yo me remonto allá y me veo queriendo estar en la iglesia siempre que la puerta de la iglesia estaba abierta, involucrándome en todas las cosas que podía. Me veo llegando a la casa después de la iglesia y metiéndome a la cama con la Biblia y tratando de leer hasta que me quede dormido. Veo que cuando iba a ayudarle a mi mami en su negocio, me llevaba mi Biblia y no paraba de leer. Devoraba la Biblia y estaba maravillado por todo lo que encontraba en esa palabra. Eso yo lo conozco, y la palabra de Dios dice: ese es tu primer amor. Cuando no te importaba nada y cuando lo dejabas todo y lo entregabas todo y renunciabas a todo. Nuestros inicios en la iglesia, no había consolidadores, no había verificadores, no había células, no había encuentros, no había nada. Pero el Espíritu Santo se encargaba. Alguna vez conté esto. Por esos vacíos de amor que tenía y por esa búsqueda de tratar de llenar ese vacío, llegué a la iglesia con 5 enamoradas. Y ninguna me llenaba. Pero anestesiaba ese sentimiento y ese vacío. Salomónicamente sentí un día: está mal esto. Un día no muy lejano, tenía como unas 2 o 3 semanas de conocer a Cristo y dije: esto está mal, me voy a quedar con la que me llevó a la iglesia. Salomónicamente dije. Y después me di cuenta que tampoco, ella no podía llenar. Pero empecé a sentir algo, ya no tenía el vacío que tenía. Después de conocer a Cristo, fui a unas 2 o 3 fiestas. Y cuando estaba ahí echándole ritmo, que era lo que me encantaba y me hacía sentir como lleno un poco, pero llegaba a la casa y después seguía igual todo, ¿verdad? ¿A cuántos les pasó eso? Sin embargo, yo decía, ya, no necesito esto. No me daba cuenta, pero el vacío había sido llenado. Dios lo llenó todo. Nuestro primer local grande, Pastor Rolando se va a acordar, fue en la calle Japón y Naciones Unidas. Grande, y creo que entraban no sé cuánto, unas 150 personas o menos. Pero después de las reuniones, que sabíamos a la hora que comenzaban, pero no sabíamos a la hora que terminaban, salíamos ya casi a la hora de almorzar, vamos, comamos algo. Y sabe, había una sensibilidad en mí hacia la necesidad del prójimo, sea quien sea. Si estábamos comiendo y veíamos en la vitrina gente bendiga pidiendo, si yo tenía, le invitaba a comer, y si no tenía, le daba mi plato de comida. Porque el amor de Dios embargó mi corazón. Porque el amor de Dios me movía a amar a los necesitados, a ver al prójimo. Los ojos se me abrieron. El universo no tenía que ver solo conmigo, había un mundo alrededor. Pero no lo veía por mi egoísmo. Cuando Jesús tocó mi corazón, cuando Dios inundó ese vacío, entonces todo cambió. Pero escuche, el tiempo y las aguas, dirían los ancianos, los viejos, mi mamá solía decir, el tiempo y las aguas a veces van enfriando las cosas. Las pruebas y las dificultades, las responsabilidades y los compromisos que adquirimos en la iglesia, en la obra, a veces van desgastando. Usted lo conoció, ¿cuántos conocieron el amor de Dios? ¿Y cuántos entienden cuando Dios te está diciendo, ya no me amas como al principio? Y ya no amas a tu prójimo como al principio. No quiero hablar mucho de esto porque nuestra hermana Cristi habló de eso, ¿verdad? ¿Cuándo dejaste de amarme? Yo me quiero enfocar un poco en que necesitamos estar llenos para poder amar a nuestro prójimo, para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado de una manera efectiva, de una manera agradable a Dios. Esas dos cosas son importantes. Escuche, el resumen de toda la palabra, de toda la ley y los profetas es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen. Todo se centra en el amor. No hay nada más maravilloso que el día en que experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Pero ese sentimiento y esa relación y esa comunión la necesitamos cuidar, guardar y cultivar y desarrollar. ¿Por qué? Porque claro, como hijos de Dios tenemos responsabilidades, tenemos un llamado. La palabra de Dios y Jesús decía, lo sabrán por nuestro amor. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de nuestras hermosas prédicas, más allá de nuestro ánimo, más allá de nuestro buen ánimo de invitarles, te invito a comer, ven acá, hagamos esto. Más allá de todo eso, lo que más toca y lo que más llena y lo que va a permitir que la gente se acerque y conozca a Dios es tu amor. Amén. Por eso el reproche de Dios. Por eso el reproche de Dios. Ahora, tengo algunos puntos y como primer punto quiero decirle esto. ¿Por qué el reproche de Dios? Porque el amor es el más grande de los mandamientos. Todos los mandamientos dependen de Él, del amor. La ley y los profetas, le vuelvo a repetir, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 3 dice la palabra: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Ahora quiero hacerle caer en cuenta algo. Lo curioso de este pasaje es que la palabra menciona solamente cosas espirituales. Si hablara todos los idiomas del mundo, si hablara el lenguaje de los ángeles, si tuviera el don de profecía, si entendiera los planes secretos de Dios, si contara con todo el conocimiento, si diera de comer a los pobres, ¿sí se da cuenta? Son cosas que Dios ha mandado y está esperando de su iglesia, pero cualquier cosa que yo haga sin amor no me sirve de nada. Porque el amor es el primer y más grande mandamiento. Y la fuente de ese amor es Dios. Y para capacitarnos para amar, tuvo que inundar nuestros corazones de ese amor, sin importar lo que yo haga. ¿Cuántos hacen cosas para Dios? Levante la mano aquellos que sirven de alguna manera a Dios en su casa. ¿Sabe? Yo admiro a las personas que están en la calle dirigiendo el tráfico, a los mujeres que están afuera. A esta altura de mi vida, yo no sé si querría estar ahí afuera. Yo prefiero estar acá adentro. Y yo prefiero estar enseñando, predicando o escuchándole a mi pastor. Pero ellos están ahí, afuera, aguantando sol. Y a veces aguantando el mal genio de la gente, de los feligreses. ¿Me entiende? Creo que hay gente con su primer amor ahí afuera. Y es importante, hermanos. Es importante que nos demos cuenta que no importa qué cosa hagamos, qué sacrificio hagamos, qué esfuerzo hagamos. Se me viene a la mente el pasaje cuando Jesús le dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Y muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos y se sanaron. ¿Qué es lo que faltaba? Amor. Cualquier cosa que yo haga sin amor no me sirve de nada. Y yo no puedo replicar el amor. Yo tengo que estar conectado con la fuente de amor. Yo tengo que mantener viva mi relación y mi comunión con Dios. ¿Cuántos están casados, felizmente casados? Su primer año, voy a tomar solo el primer año. ¿Se parece a estos últimos años? El tiempo de luna de miel, el tiempo de la boda, el tiempo de embeleso, ¿se parece a lo que usted está viviendo ahora? No solamente es el primer amor con Dios, ¿sí se da cuenta? Que todas nuestras relaciones tienen que estar matizadas por amor. Pero el mejor de los intentos del ser humano no alcanza. Cuando nos dejamos ganar por la religiosidad, otra vez somos degradados solamente a querer, al buen intento humano por tratar de replicar algo, por tratar de obedecer algo que Dios nos está pidiendo. Vayan por el mundo, prediquen, hagan discípulos. Ya cuántos años, Señor, haciendo células, Señor. La religiosidad apaga todo. Cuando usted se casó 15 o 20 años después, ¿qué pasa? La costumbre, el hábito, mi vida, mi amor, ya suenan a palabras huecas. El trato cambia. Una, porque se enfrió su relación con Dios. Y otra, porque también dejó enfriar su relación con su prójimo, con su esposa, con su esposo. Pero el amor es la esencia, es el combustible de la vida de Dios en medio de su pueblo. Amén. Segundo punto importante que quiero tocar. Ámense de verdad, es una exhortación de Dios en su palabra. Si Dios es la única fuente del verdadero amor, no es suficiente lo que nosotros podemos hacer. Eso no alcanza. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 11, dice la palabra: no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Mucha gente puede tener razón. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? En la célula no hay amor, en la iglesia no hay amor, o no me siento amado. ¿Será que están exagerando? ¿O será que por ahí perciben que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar? Y aquellos que saben amar son aquellos que permanecen en la presencia de Dios, llenándose del amor de Dios, porque no podemos dar algo que no es nuestro y que no tenemos, que no hemos recibido primero. Y eso es lo que dice la palabra: amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Qué pasa con aquella gente que no ha experimentado el amor de Dios? Usted tiene que entender que aquellos que no conocen a Cristo no han experimentado el amor de Dios. No los juzgue, no sea duro. Ay, es que tú eres así asado y tú haces esto, tienes que ir a la iglesia. Ese es el amor. Así va a conocer el amor. Usted tiene que estar claro: ellos solo saben querer. Ellos no entienden el amor. Ellos no han experimentado el amor. Por lo tanto, yo soy el vehículo que los puede acercar, que los puede conectar, que los puede hacer conocer. Pero si yo me desconecté, alguna vez me contaron la experiencia de un hombre. Era el pandillero más grande, el sicario más grande del pueblo. Pero Dios tiene misericordia y toca a este hombre. Y este hombre, apasionado por Dios, iba a los lugares que él frecuentaba, entraba a los bares y le decía a la gente: acepta a Jesús, con la pistola acá. Tienes que conocerle, no sabes lo que te estás perdiendo. A veces hay algunas personas que tratan de impartir a Jesús de esa manera. Diga conmigo: ellos necesitan amor y lo van a conocer a través de mí. Amén. Sea honesto. La palabra de Dios dice: no finjan amar a los demás. Allá por los noventas había una frase favorita entre hermanos. Llegábamos a la iglesia o nos despedíamos diciendo: te amo con el amor del Señor. Sonaba hipocresía eso. Porque el amor se demuestra con hechos. Cuando usted pasa, o alguien pasa a verificar a alguien, o invita a alguien a la célula y le dice: dime, ¿tienes alguna necesidad para orar por ti? Le dice la necesidad, usted orará, la cumplió. Y cuando le vuelve a llamar: hola, te llamo para ver si te invito a la iglesia, ¿vienes? No se acuerda siquiera por preguntarle: ¿cómo está tu mamá por la que oramos? ¿Cómo está tu situación? ¿Conseguiste un trabajo? Entonces la persona va a pensar: ¿están realmente interesados por mí? No, yo tengo célula el martes a las 3 de la tarde, ¿puedes venir? La persona va a reaccionar y va a decir: ¿qué quieren de mí? ¿Qué están buscando de mí? Usted no está llenando la necesidad ni el vacío. No finja amar. Y entre consiervos dice la palabra: honrense mutuamente. No humíllense mutuamente. Ama a su hermano. No haga pública su vida. No lo humille. Cubra. Guarde. Vaya a él y dígale: ¿sabes qué? He notado esto. Creo que esto no manifiesta ni representa a Dios. Quiero animarte. Alcance su corazón. Y no empieza a ver: te cuento que Julanito de tal. Ay, pero le miras como... Yo un poquito tengo que explicarles cuántos me han visto llegar a veces después de la alabanza, pasando un domingo. Uy, el pastor ha de llegar tarde. No, vengo predicando en Pasto Calle, vengo hecho un avión para poder llegar al servicio. No me quiero perder la palabra de mi pastor. A las 5 de la mañana me levanto para ir. Y trato de hacerlo no porque, ay, toca. Me toca. ¿Cuántos alguna vez se han encontrado? Ay, tengo célula. O tengo que dar célula. Entonces la religiosidad te degradó otra vez y lo único que quieres es querer hacer lo que es correcto. ¿Sabe? Le voy a contar una experiencia. Tengo 10 minutos o ya se acaba. Voy a poner una fichita más. Alguna vez, supuestamente me quise casar, no con la que hoy es mi esposa, pero ya pasé los 30 y ya ese deseo estaba ahí. Y yo decía: Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Pastor Rolando era mi compañero de búsqueda y de: ¿cómo mismo es esto? Señor, o la traes o la busco. Si es mi responsabilidad, tengo dos candidatas. Y en esos pensamientos, un día dije: no. Esta muchacha estaba como un poquito insinuando algo. Y decía: bueno, su papá es cristiano, su mamá es cristiana, ha crecido en un lugar cristiano, canta bonito, quizás ella es. Entonces, como me visitaba y como, ok, conozcamos. Nos comprometimos. Y cierto día ella va con una queja a la pastora. Usted se debe imaginar cuál es la queja. No siento, el Luis es así, el Luis es asado, la pastora me llama. Luis, ¿qué pasa? Escucho esto de Julanita de tal, no le voy a decir el nombre. Y yo empecé a abrirle mi corazón a la pastora y le dije: sí, pastora, o sea, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Cuando yo voy a la casa, sé que no tengo que llegar con las manos vacías, tengo que comprarle algo. Cuando me estoy yendo a la casa y digo: no, tengo que visitarle. La pastora me escuchaba, no sé si me escuchó unos 5 minutos, me quedó mirando a los ojos y me dijo: Luis, tú no estás enamorado, ¿cómo te quieres casar? Se me abrieron los ojos. Eso no es amor, eso es querer. Me quería casar. ¿Se imagina lo que hubiese sido de mi vida? No estaría aquí. Primerito. ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces confundimos las cosas. Y no sé por qué usted está haciendo lo que está haciendo. ¿Lo hace porque ama a Dios? ¿O porque toca? ¿O porque mi líder me dijo? ¿O porque la visión dice? No vale nada si no nace por amor. Si no, le vuelva a leer los versículos de 1 de Corintios 13 que le cité. Cualquier cosa que haga, usted puede ser un intercesor y shándara y shándara y echar fuera demonios, y usted puede hablar y tener toda la sabiduría, se conoce toda la Biblia, ha memorizado tantos versículos y los dispara. Si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Ven? Lo tercero y último, características del amor. Versículos 4 y 8 de 1 de Corintios. El amor es paciente y bondadoso. Qué lejano al egoísmo, que busca el querer. Qué distante, qué diferente a lo que nosotros y el mundo entiende por amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Amén. El amor durará para siempre. Ahora filtre usted si lo que usted está haciendo es querer o amar. ¿Usted quiere cumplir y obtener un beneficio, una promoción, que me suban de célula, que me promuevan, que me pongan a predicar? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo hace? Quiero recordarle que usted experimentó el primer amor, que usted conoce el primer amor, la mayoría, que usted sabe cómo es, cómo se siente y cómo le mueve. ¿Y a qué huele? Pero usted sabe también cuando son meros esfuerzos humanos por cumplir con requisitos que usted piensa que tiene que cumplir. Yo pensaba, ay, cansado de trabajar, tengo que irle a ver. Me iba a verle, y cuando estaba caminando a verle decía, ay, si llego con las manos vacías, le voy a comprar una Coca-Cola y unos chocolates. Y si pasaba por algún jardín, arrancaba una flor, tratando de hacer lo que se espera que tengo que hacer. Pero vacío de ese sentimiento puro que solo puede nacer de Dios.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.